La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. Q30-6394-53-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, noches. Ya está oscureciendo, ya estamos en otoño y la verdad que parece mentira. Pasamos del frío al calor, pero bueno, hablando del tiempo, cuando uno habla del tiempo suena algo banal, suena algo superficial, cuando hay temas que son más importantes. En este momento muchas noticias están haciendo eco de lo que ha ocurrido con el asesinato de este colectivero, que le faltaba un mes para poder jubilarse. Y dentro de este tiempo donde hay tanta incertidumbre, tanta angustia, se necesitan funcionarios que estén a la altura para dar soluciones efectivas para que no haya un muerto más por inseguridad, algo que parece tan lejano en nuestro país. Y sabemos en este sentido que aún hay mucho por hacer y esperemos que hayan cambios. Y ahora ves que estamos en una época electoral donde ya están decidiéndose los candidatos y todo, sería interesante que también se conocieran qué propuestas tienen realmente para poder solucionar esta problemática de la inseguridad en muchísimos lugares de nuestro país, no solamente en Buenos Aires, en La Matanza, ni en el Gran Buenos Aires, en Rosario, sino en muchísimos lados. Entonces, desde este punto de vista, nos sumamos a las condolencias a esa familia, de este colectivero y a la de tantas personas que son víctimas de la inseguridad, y que no solamente tiene que ver con los que han fallecido, sino con los que quedan con heridas, con secuelas, con discapacidades, ¿no? Y que esos a veces no son tapa de los medios de comunicación. Bueno, les voy a contar en este programa de hoy de Asignatura Pendiente, recordando que estamos en el nuevo día y horario, los miércoles 19 a 20 horas, que vamos a estar abordando temas que son importantes para nuestro país, y una de las asignaturas pendientes que tiene la Argentina es dar respuesta a el tema de la educación, ¿no? La problemática de la educación y una educación de calidad y equitativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país es fundamental, y pasan los años, pasan las décadas y lamentablemente seguimos sin encontrar funcionarios que estén a la altura de las necesidades, sobre todo también de una pospandemia que ha impactado y ha dejado una huella terrible, ¿no? Ahora me parece que ya estamos en comunicación telefónica con Paola del Bosco. Un lujo tenerla a Paola del Bosco en este programa especial que tenemos aquí en Radio Cultura en Asignatura Pendiente, y alguien a quien admiro, y no solamente por toda su trayectoria educativa y profesional, y que además ha escrito y ha sido como docente de muchas camadas en las que dejó huellas, sino también en su rol como presidenta de la Academia Nacional de Educación. Un gusto tenerte acá en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Carmen Sicari te habla. ¿Cómo estás, Paola del Bosco?
Hola, Carmen. ¡Qué presentación de lujo! El lujo es mío, y más porque sé que hoy es tu cumpleaños. Así que primero te mando un abrazo y un muy fuerte feliz cumpleaños, ¿eh? Para bueno, que vivas bien. Este día que ya debes haberlo vivido bien. Espero que te espere un gran festejo después.
Muchas gracias por el saludo del cumpleaños. Sí, la verdad que he recibido desde la mañana temprano muchísimos saludos de tanta gente querida, de tantos jóvenes también, y adultos, parientes, amigos, y bueno, es el día en que uno recibe esos mimos al alma, ¿no? Pero en este sentido, hoy estaba pensando, ya que coincidía con mi cumpleaños, digo, bueno, ¿a quién invito para que participe? Y una de las personas que admiro como mujer, como profesional, como ser humano, sos vos. Y ese autorregalo de poder tenerte en el programa en este día y este programa especial, me pareció, además que compartimos esa gran preocupación por la educación, una buena oportunidad, siendo un comienzo del año, un comienzo del ciclo lectivo,
claro,
en
sí,
donde se dan pautas y se tiene que dar luz para este tema de la educación para este 2023, después de esta pandemia que ha dejado estragos, y hay sí, tanto por hacer, y estamos a tiempo ahora. Así que me gustaría que vos me puedas plantear cuáles son las preocupaciones que comparten también allí en la Academia Nacional de Educación, cuál es la luz que están vislumbrando que necesita encauzarse en esta temática, que es tanto para jardín infantes, para primaria, para secundaria, para el ciclo superior, con desafíos totalmente distintos, ¿no?
Seguramente. Mira, yo en la academia, por supuesto, compartimos los diagnósticos. Algunos son numéricos, otros son de conceptos, pero por todos lados llegan noticias. Por ejemplo, de que chicos que llegan a la universidad al primer año tienen dificultades para expresarse, para comprender lo que leen, para sintetizar. Otros, en campo técnico, por ejemplo, cuestiones de cálculo. Es decir, la verdad que llegan más pobres al comienzo de la universidad de lo que llegaban antes. Esto lo dicen los profesores, lo saben. Sabemos que cuando pasan de nivel de primaria a secundaria, de nuevo el primer año es crucial porque hay que rellenar baches. Es decir, es inútil que yo abunde en detalles. Sabemos sí, que los 2 años de pandemia han dejado una huella muy profunda, y ya había problemas antes. Y aparte te comento que Argentina no es el único país que se queja de los problemas educativos. Luchamos por obtener la atención de los alumnos, muy distraídos, con capacidad de concentración corta, con lo cual hay que revolucionar también la manera de dar clase, la manera de evaluar. Bueno, ahora con el chat GPT sabemos que inclusive niveles altos como de posgrado se pueden copiar y pueden no producir, digamos, lo que es efecto de su conocimiento, sino simplemente reproducir a través de otro elemento que sintetiza contenido que ellos no tienen en su cabeza. Bueno, todo esto lo compartimos, la gente se junta, nos salen arrugas de tanto sufrir, ceños fruncidos, etcétera, etcétera. Yo creo que no podemos enfrentar el año escolar solo con el diagnóstico negativo, porque tiene un efecto paralizante. Entonces me voy a concentrar, y lo estamos haciendo desde la academia, en experiencias positivas que ya están armadas y que se repiten, por ejemplo, ¿no? Es decir, formas novedosas de organizar los contenidos, de transmitirlos y también de evaluarlos. Ya está sucediendo. Hay escuelas donde hay espacios más abiertos, hay intercambio, los chicos no están tan segmentados cada uno en su curso, sino que también ahí hay cierta cooperación. Al comienzo deciden un poco por su afinidad, pero después, como sabemos que hay contenidos que sean o no de tu preferencia, los tenés que tener para vivir en el mundo, habrá que forzar después, digamos, la libertad que se promete al comienzo no es lo que se puede mantener a lo largo de todo el ciclo. Es decir, hay experiencias nuevas, en forma algunas experimental, otras ya más asentadas. Desde la academia queremos difundirlas, queremos ser un lugar donde se recogen estas ideas y después también se irradien, para que los docentes que hacemos una vida tan, no sé cómo decir, rutinaria, ¿no? Sabemos el lunes, martes, a qué hora vamos a tener nuestra clase, miércoles, jueves, etcétera, que le inyecten alguna novedad, alguna manera diferente de encarar el curso, me parece que nos hace bien. Yo hoy pensaba, en esta palabra que voy a compartir con vos, en este concepto, que la clase sea una experiencia, no simplemente la inyección de datos de una jeringa del que conoce a las venas o arterias del que recibe, sino al revés, que la persona que ejerce la docencia, el educador, la educadora, entren al aula con la intención de hacer de ese espacio de una hora y media, una experiencia vital para el que aprende. La experiencia vital implica que nos conectemos con nuestros alumnos, le miremos las caras, nos demos cuenta si están en algún momento crucial, si tienen algún sufrimiento, no sé cómo decir. No se puede volcar los contenidos como si ellos fueran receptáculos inertes, simplemente dispuestos a dejarse llenar por esos contenidos. Esto lo hemos dicho mil veces, pero parece que hay que repetirlo.
Sí,
después,
totalmente.
La innovación educativa tiene que ver con eso, ¿no? Con modificar algún modo la manera de presentar ciertos contenidos alrededor, por ahí, de una cuestión crucial, que puede ser actual, pero que después se expande hacia atrás para que se conozcan también las raíces de lo que está sucediendo, y de esa manera se enganchan lo que llamamos materias, que son la manera de analizar la realidad, pero que después los chicos necesitan reconstituir en la complejidad de la realidad. Entonces, yendo por el lado analítico, por el lado sintético, para decirlo con términos conocidos, podríamos dar un movimiento, ¿no?, al espacio de la donde tenemos a nuestros alumnos adelante, el aula, que se transforme realmente en un punto de atracción. Yo creo que dije alguna vez, y perdón por repetir, que sobre todo pensando en el secundario, porque en primaria hay una especie de envión natural que ayuda muchísimo, y es que los chicos tienen un gran interés respecto de la naturaleza, así que hasta una hormiga es interesante, seguro que es interesante una hormiga, es interesante, qué sé yo, el poder de los imanes, etcétera. Con eso es fácil captar su interés. Cuando los chicos crecen, los ámbitos de interés o los núcleos de interés se modifican. Yo diría entre los 12, ponele entre 11 y 12, un interés fuerte es en su propia persona, su crecimiento, su modo de ser, su modo de ser estable, lo que la gente le dice que son defectos, lo que en cambio podrían ser excesos de un modo de ser propio, como enérgico, o al revés, muy meditativo, que se mete para adentro, no sé cómo explicarte. Conocer a la persona y ayudarla a que se conozca podría ser un elemento de fuerza para el interés de los chicos hacia lo que nosotros tenemos para transmitirles. Y el otro fuerte interés de los preadolescentes y adolescentes es su inserción en el grupo, con lo cual deberíamos aprender, no sé si con juegos, con cierta técnica de dinámica de grupos, a constituir los grupos digamos con relaciones justas, que sean de interacción pacífica, no guerrera, y que, bueno, permitan a cada uno dar lo que tiene para dar, porque los grandes resultados no son solitarios, realmente no son solitarios. Y eso me parece que es una gran enseñanza, porque tenemos un país para construir, y entonces si se convence la nueva generación en que cada uno tiene una parte que cumplir, me parece que estaremos, no sé cómo decir, introduciéndolos en la vida adulta con la responsabilidad del propio aporte, ¿no? Perdón, sí. Hablé mucho, ¿no?
No, una de las cosas que me parece que tomo todo lo que vos estás planteando, ¿no? Hay algo que hubo como un corte con la pandemia, en donde les pasó a muchos adolescentes que querían volver a usar el barbijo en clase, porque eso les daba como un resguardo, ¿no? Sí. Entonces, el poder fortalecer lo que es la empatía, el respeto, la comprensión, el apoyo mutuo. A veces en los colegios se habla mucho de ser solidarios, de juntar, no sé, útiles o ropa para dar a los de menos recursos, pero se olvidan que también el ser solidario es ser buen compañero, ayudarse entre ellos, no burlarse, uno que tenga más herramientas o más dones, poder compartirlas y apuntalarse, ¿no? Creo que hay que volver a esos valores esenciales y que muchos están diciendo, bueno, me voy de baja de las redes porque enseguida me suben memes. Entonces, ¿cómo es importante el valor del respeto y de la empatía, que son básicos para la convivencia y para el desarrollo de la autoestima y de la seguridad en sí mismo?
Bueno, yo me cuelgo de esto que acabas de decir. Efectivamente, el aula, además, es un lugar de comparación, porque hay muchos, qué sé yo, 15, 20 o 30 de la misma edad, o más o menos de la misma edad, con lo cual la instancia comparativa es muy frecuente y por eso hace sufrir. Así que hay que trabajar mucho en ese pequeño mundo que es el aula. Dijiste bien, hay que rescatar valores, que significa conductas positivas para el que la realice y para su entorno. Esos son valores, ¿no? Así que la justicia, la ayuda, la solidaridad, la empatía, son conductas que suman y no le quitan nada al que la realiza, al revés, lo completan. Sí, ese es un gran esfuerzo. Y el gran esfuerzo también es esto que dijiste antes, que la ayuda entre pares, que ahora se está viendo como una técnica pedagógica interesante, y hay que tener cuidado porque la inmadurez puede hacer que fracasen. Por ejemplo, el otro día me comentaba una chica, cuando yo termino temprano algún ejercicio que sé que después la profe me pone a ayudar a otras, entonces yo lo termino más tarde. Hay que motivar para decir, no es un castigo, al revés, como bien lo dijiste vos antes, el que tiene un don, este don lo tiene que poner al servicio de otros, y de ahí sale una manera diferente de plantarse frente al mundo, quita esa especie de individualismo competitivo que no nos hace ningún bien. Y ahora volvamos al tema del barbijo que vos dijiste. Yo creo que la pandemia, aparte el riesgo y los 130.000 muertos, etcétera, que significó, implicó reactivar algunas actitudes autoprotectivas de las personas que implicaban un aislamiento, desde una especie de, no sé cómo decirlo, la idea de que el mal viene desde afuera, ¿no? Los demás son el mal, entonces yo me separo, no salgo, me tapo la cara para que no me vean, cualquiera que no se tapa la cara le digo, ponete el barbijo. Esto lo vi, es decir, hay una especie de castigo al que se quiere abrir. Ahora que por suerte la pandemia se redujo, como otras enfermedades infecciosas, y no produce muerte ni tenemos ese número tan trágico que aparecía todos los días, en algunos chicos quedó esta desconfianza hacia el mundo, con lo cual el trabajo del aula tiene que concentrarse también en eso, en que se abran, por ahí en pequeños círculos donde se sientan más confiados. Entonces, el trabajo de los educadores no es solamente transmisión de contenido, sino desarrollo de conductas que capaciten al chico o a la chica para su vida futura, para la vida actual y la vida de adulto, y que al mismo tiempo los responsabilice de las cosas buenas que tienen para dar. Entonces, creo que tienen que desmantelar la idea de que uno se sienta sobre sus privilegios, y cuanto más alto y cuanto más alejado de los demás, tanto mejor, sino al revés. Se piensa en un juego participativo que no es de suma cero, al contrario, donde cada uno aporta, y se les enseña a gozar de los resultados colectivos. Y eso no quiere decir que no se, que no nos fijemos en el crecimiento de cada uno, ¿no? No hay resultado colectivo si el juego no lo hacen personas hechas y derechas que entendieron a amar los valores, porque entienden que ese es el vehículo para la vida interpersonal, para que sea realmente rica, ¿no? Yo voy a hacerte un ejemplo que lo tengo acá más o menos cerca de mi vista. Yo tengo una enorme planta de jazmines, lo que se llaman gardenia, se dice en jazmín del Cabo, creo, ¿no? Esa planta enseña que la flor que no regalás se te pudre. Y eso es una excelente metáfora para darles a nuestros alumnos la idea de que lo que tienen de bueno ellos lo tienen que compartir. Claro. El que sabe cantar, que cante, ¿no? El que sabe actuar, que actúe. El que sabe dibujar bien, que dibuje. El que tiene ideas originales, que las ponga en juego para que otros se sumen. Es decir, hay un montón de dones. Ahora, sin un docente que se fije en esos dones, se pudren como mis jazmines, ¿no? Es decir, necesitan, por empezar en la familia, pero de parte de padre y madre, digamos, yo incluyo las abuelas, que también tenemos un rol, abuelas y abuelos, pero en el aula, la persona que ejerce la docencia tiene también como una de sus tareas la de ver esos dones y alumbrarlos y hacer que se den cuenta que son capaces, que tienen capacidades. Si es así, si logramos hacerlo bien, bueno, el aula se transforma en un pequeño mundo de pares que después se mezclarán, pero entrenados para cooperar uno con otros, para no establecer unas jerarquías que en el fondo esterilizan, porque algunos se sienten abajo de la jerarquía y creen que no vale la pena ningún esfuerzo, sino quizá la jerarquía de los propios dones, que se transforma completamente cuando los ponemos en juego para que otros también se enriquezcan con ellos, ¿no? Eso me parece que podría ser una buena imagen, ¿no?, de lo que tiene que pasar en el aula.
Seguro, y además el desafío, como tanta pantalla que se está hablando, ¿no?, y el desafío de volver a fortalecer los lazos vinculares, el cara a cara, fortalecer la importancia del desarrollo de la observación, de la prudencia, el decir algo que no vaya a hacer daño, ¿no?, y pensarlo dos veces. ¿Cuántas cosas se pueden aplicar? Y están tantas horas los alumnos en el aula de lunes a viernes que se podrían realmente, no solamente decir de palabras, sino el desafío de ponerlos en práctica. Yo sé que...
Sí, seguro eso.
Es un desafío constante, además.
El minuto de cierre, te digo lo siguiente, es verdad. Hay una fuga con las pantallas, sobre todo los teléfonos, pero no solamente, y entonces reencaminarlos para que vuelvan a encarar las relaciones personales cara a cara, y la charla y la presencia y también los silencios en presencia de otros, me parece fundamental. Ahora, para, como regalo de cumpleaños, te quiero decir, se está haciendo en muchos lados. Yo vengo entusiasmadísima por la visita que hicimos con José María La Greca, que es secretario de la Academia, a la Escuela Técnica Roberto Roca, que está en Zárate, y vimos cómo los chicos, bien entrenados, pueden, es un secundario, ¿no?, trabajan entre ellos, se apoyan. Me contaban con entusiasmo lo que son proyectos personales que están haciendo ahí adentro, por supuesto técnico, porque es una escuela técnica. Es decir, puede armarse una atmósfera totalmente distinta, una atmósfera de aprendizaje que sea estimulante, que no se parezca a una cárcel, y donde, bueno, dándoles confianza y responsabilidad a los chicos de los 12 para adelante, te sorprendería ver los buenos resultados que están a la vista, porque no es que ocultaron los alumnos, los fuimos viendo en cada espacio, y había trabajo de ellos, trabajo en común, trabajo por su cuenta, el aula tradicional, aula que se abren y tienen lo que diríamos dos materias a la vez, que es una forma integrada de ver las cosas. Es decir, algo está cambiando ya. Entonces, esto es del regalo de cumpleaños. No te aflijas, que ya hay cosas buenas que se están haciendo.
Bueno, yo me alegro muchísimo, y bueno, mañana voy a festejar con los jóvenes acá en la radio, en Jóvenes en Acción, y que son un canto de esperanza, son ejemplos de que se puede salir adelante, que aprovechan y que están como una esponja, ávidos de oportunidades, sí, para superarse, y aún en entornos de familias muy vulnerables. Así que bueno, va a ser también un doble festejo. Te agradezco muchísimo, Paola del Bosco, porque sé que estás saliendo ya para allá. Y te mando un abrazo, y bueno, queda deuda pendiente para volver a Jóvenes en Acción y tener una charla mano a mano con los jóvenes, ¿te parece?
Cómo no, a tu disposición. Te mando un abrazo y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos acá en Asignatura Pendiente. Recuerden, nuevo día, nuevo horario. Tenemos que pasar un tema musical. A ver, ¿qué tema me vas a sorprender? Me gustaría Coldplay. Hoy Coldplay, Viva la Vida. Ahí está. Si lo podés conseguir, Leo, en la operación técnica. Vamos a ver si también ahora nos vamos a estar comunicando con Cintia Giolito, que ya en breve va a estar aquí en el Zoom, que nos vamos a conectar con ella. Una de las cosas que me parece en este día tan especial para mí es poder dar a conocer y seguir difundiendo la labor y el compromiso de mujeres valiosas como Paola del Bosco y como Cintia Giolito, que en breve va a estar saliendo aquí en Radio Cultura en Asignatura Pendiente. Ya tenemos Viva la Vida de Coldplay para celebrar hoy.
Yeah. was when I ruled the world.
Bueno, encontramos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, nuevo día y nuevo horario. Recuerden que estamos al aire en este espacio donde, como siempre decimos, sacamos ante el micrófono para que ustedes puedan escuchar y compartir después el podcast. Una de las maravillas que tiene la tecnología es que después se sube el podcast de este programa ya hoy o mañana a la página de la radio www.fmradiocultura.com.ar. Así que los que escucharon quizás el primer bloque del programa y no pueden seguir escuchando, bueno, mañana lo pueden escuchar. O si querían escuchar a Paola del Bosco, que hace unos minutos estábamos dialogando con ella y se perdieron, no se preocupen, mañana entran a la página y pueden acceder al podcast. Esta maravilla que tiene la tecnología y que nos permite y nos facilita este hecho de poder dar a conocer y viralizar, ¿no?, los programas cuando hay algo que vale la pena y cuando hay gente valiosa y comprometida y no chanta como hay tantos en Argentina. Realmente se necesita, con los datos de pobreza altísimos que recientemente pudimos conocer y que siguen en las provincias, tanto San Juan, no, me quería referir a otra de las provincias que es tan pobre como Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Ya son décadas de décadas, pasan los gobernadores, pasan presidentes, pasan, y todo sigue igual, ¿no? Con falta de cloacas, falta de cuestiones básicas como es la vivienda, el acceso a la educación, a la salud. Tanto por hacer en nuestro país y da mucha bronca, ¿no? Bueno, ahora estamos también con el tema de la ley de alquileres. El gobierno está haciendo referencia de que va a hacer modificaciones a la ley de alquileres. Ahí se está sumando el doctor Alejandro Sicardi y vamos a mencionar. Recién estaba viendo que hay un país que tiene como un ejemplo, ¿no? El país que tiene la mejor ley de alquileres en el mundo. ¿Cuál es y de qué se trata? ¿No? Porque hay todo un tema de la suspensión de la ley de alquileres, qué va a pasar con los contratos firmados y los cambios que quiere hacer el gobierno. Después, bueno, se habla sobre en lanación.com cómo debería ser la ley de alquileres ideal para terminar con el caos del mercado. Todo un tema que también me parece que es importante, porque muchísimas familias no pueden acceder a tener una vivienda propia y tienen que a veces alquilar años de años y están entrampados, ¿no? Y los que también alquilan porque eso les genera una renta para poder subsistir, porque con la jubilación quizás no les alcanza, bueno, también están entrampados. O sea que hay todo un tema en este momento, ¿no?
Es un gran tema porque no encuentran...
¿Qué tal, Antito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas noches a todos los oyentes. Bien, bien. Es un tema muy complicado porque es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio de defender por un lado al locatario, por otro lado defender al locador. ¿Hasta qué punto el Estado interviene? ¿Hasta qué punto puede haber libertad para que puedan entre las partes establecer libremente qué valor quieren poner y qué forma de actualizarlo? Obviamente que esta inflación tan alta distorsiona cualquier tipo de precio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Con esta ley de alquiler, que es a 3 años, con ajustes anuales, y de pronto encontrás con un ajuste anual de un 100%.
Entonces, claro,
venías pagando, no sé, 70 mil pesos y pasas a pagar de pronto 140 mil. Entonces, es un sacudón muy fuerte y obviamente la inflación es lo que más afecta a los alquileres. Pero que dicen que es muy poca oferta de inmuebles porque la gente está muy preocupada de pronto de alquilar, que el precio es un precio relativamente bajo, que de pronto te está 3 años con un inquilino, con el
claro,
riesgo que no te pague, con tener que hacer un desalojo. Entonces es muy difícil encontrar un equilibrio para que estén tanto el locador como el locatario cubiertos, y por eso es que hay poca oferta.
Claro, es una de las cosas que están diciendo, que hay pocos alquileres en este momento. Pero hay países que han llegado a encontrarle una vuelta de tuerca como para contemplar tanto los que son los que alquilan como los que son propietarios.
También hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Si tuvimos un país, digamos, con una estabilidad económica como si fuera un país de Europa, y uno tiene, digamos, la posibilidad de poder comprar un inmueble a 30 años, eso automáticamente genera un aumento de construcción de viviendas, porque vos podés financiar a 30 años ese tipo de viviendas, entonces tenés mayor cantidad de oferta. El problema es que al no haber acá, digamos, préstamos a largo plazo a una tasa normal, entonces nadie puede comprar con un préstamo hipotecario. Entonces, automáticamente te obliga al no poder comprar, tener que alquilar, porque no queda otra opción. Entonces estás una especie de atrapado de que no podés comprar un departamento porque tenés préstamo a largo plazo y tenés que ir a un alquiler en el cual también tenés ajustes que con la inflación están afectando mucho también la capacidad adquisitiva, porque pronto quizá la persona no tuvo en su salario un aumento proporcional como de pronto le impone el ajuste anual y obviamente que se ve perjudicado. Es muy, muy complicado el tema, no es un tema que tenga una solución fácil.
Pero algo hay que hacer.
Sí, hay que hacer algo, sí, por supuesto.
Eso
sí.
Porque así no se puede.
Bueno, parece que la idea del gobierno es derogar esta ley y lo que están hablando es que tiene que haber una nueva ley de alquileres. Tiene que ser una ley de alquileres ágil, flexible, que tanto el locador como el locatario se puedan sentir tranquilos, que lo que se están comprometiendo lo puedan cumplir, tanto en pagar como en recibir. Y que eso permita que el mercado tenga otro tipo de dimensión, que haya más actividad.
Claro, porque lo que está pasando es complicado para todos.
Aparte, un inmueble grande, por ejemplo, ¿no? Tener un inmueble en este momento desocupado, supongamos, con 150, 200 metros, tiene una cantidad de gastos de expensas, gastos de ABL.
Sí, sin duda.
O sea, y tenerlo desocupado es un costo para el propietario, tener un inmueble vacío, tener que pagar todos los meses los servicios, las expensas, los impuestos, sin tener una contraprestación.
Y en las familias que tienen que mandar a los chicos al colegio y pagar el alquiler, las cuotas, porque las escuelas públicas están siendo un desastre con los paros y la calidad que están teniendo, así que es muy difícil para las familias que tienen
la inflación escolar. La inflación mata todo, o sea, mata los salarios, mata las jubilaciones, mata los proyectos a largo plazo, la estabilidad. Yo creo que lo primero que debe atacar un gobierno, cualquiera que sea, es justamente la inflación, porque distorsiona automáticamente todo.
Totalmente.
O sea, y para eso uno tiene que gastar de acuerdo a lo que le entra, ¿no? No tener déficit fiscal como tenemos actualmente.
Seguro. Me parece que ya está Cintia Giolito conectada. A ver, vamos a ver si se comunicó. Hola, Cintia. Carmen Sicardi de Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Carmen? ¿Te puedo decir feliz cumpleaños?
Ay, muchas gracias.
¿Qué tal, estás, Cintia? ¿Cómo estás?
Gracias. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi, que todavía no me dijo feliz cumpleaños. Ahí está.
Feliz cumpleaños.
Ya me lo dijo antes de salir al aire. Bueno, Cintia, te elegí para estar en este programa especial porque sabes que te admiro y te quiero muchísimo y en mi cumpleaños mi autorregalo es también en este programa que con tanto esfuerzo estamos sosteniendo hace 27 años.
Maravilla.
Buscar referentes que también están luchando desde sus lugares para aportar algo a la sociedad como lo estás haciendo vos en el lugar que te toca, ¿no? Dejando una gran huella.
Cada uno con su granito de arena, con su pequeño aporte.
Exacto. Y bueno, vos en el área de sustentabilidad, de innovación, de educación también, sé que estás muy comprometida. Y se viene el 2023, estamos en el comienzo del mes de abril, y a veces hay, digamos, que reacomodarse en las empresas, en las ONGs, en las instituciones, en las universidades, con todos los desafíos que plantea un nuevo año. Y realmente necesitamos encontrarle la vuelta para dar soluciones y para innovar desde una mirada que sea viable, no con delirios como para aplicar en otros países, sino lo que se puede hacer en la Argentina. A ver si se cortó la comunicación. ¿Estás muteada? ¿Puede ser? ¿Cintia? ¿O se cayó la comunicación? A ver. Fíjate, Cintia, sí, hay que tienes que volver a conectar. Le estoy avisando. Bueno, las tecnologías pasa esa. Tienes que volver a conectarte, estoy poniendo.
Cosas que pasan en el aire cuando uno va en directo, ¿no?
Claro, cuando estás en vivo, cuando está todo editado, todo perfectito, estas cosas no pasan. Ahí volvió.
Acá estoy, acá volví, se cortó, mil disculpas, pero bueno, es la vida remota la que a veces nos juega estas malas pasadas, así que acá te estaba escuchando un poco en cómo planteabas la agenda y lo que viene y los desafíos de un 2023, ¿no es cierto?
Sí, tal cual.
Bien, bueno, a propósito de eso, y escuchaba que habías estado conversando con Paola y lo que es la actualidad hoy de un 2023 con desafíos a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional y local también. Venimos trabajando, por un lado, en esto de que cada uno desde su lugar, en el caso de las empresas, en el caso de quienes, de los equipos de profesionales de sustentabilidad que acompañamos empresas, fundaciones empresarias, a gobiernos, a la sociedad civil, vamos avanzando y planificando a partir de los grandes temas que nos plantea el mundo, ¿no? Y cada uno de los actores, ¿no? Hace muy poquito, el 30 de marzo pasado, tuvimos la oportunidad yo tuve la oportunidad de moderar un panel en el marco del inicio de actividades del programa de capacitación ejecutiva de Universidad de San Andrés, el PROCARCE, que ya cumple 16 años y que yo tengo, bueno, el honor y la alegría y el placer de coordinar por tercer año consecutivo. Y justamente, Carmen, hablábamos de la Agenda 2023 de la sustentabilidad en las empresas argentinas, ¿no?
Sí.
Teníamos desde una mirada de Naciones Unidas, desde la Red Argentina de Pacto Global, que se preguntaba y nos desafiaba a pensar cómo venimos cumpliendo, cómo se vienen cumpliendo o no los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acá a 2030. Y en eso, por ejemplo, mientras los escuchaba hablar del tema de vivienda, pensaba cómo venimos cumpliendo en términos de desarrollo urbano, en términos de acceso al crédito para una vivienda digna para jóvenes, y pensaba, los escuchaba y pensaba, un proyecto que puede tener una excelente articulación público-privada que se hace en otros continentes y en otras partes del mundo, son los proyectos de vivienda accesible, donde uno construye un proyecto con múltiples actores de gobierno, de mercado financiero, de empresas y demás, para proponer a los chicos que puedan comprar su primera vivienda y hacerlo más accesible. En inglés se le llama affordable housing, ¿no? Y digo, qué bueno sería poder unir esfuerzos para ese tipo de proyectos. Eso son temas de la agenda de los ODS. ¿Hasta ahí voy bien? Quiero saber que no me haya cortado, ¿no?
Sí, no, te escuchamos atentamente. Y también hablando del tema de vivienda y hablando de sustentabilidad, estamos viendo que cada vez más las viviendas que se están construyendo o arquitectos jóvenes que están construyendo están teniendo en cuenta las energías renovables, el tratar de evitar el uso excesivo del consumo eléctrico, todo lo que tiene que ver con la energía solar, con espacios para huertas. Entonces creo que las camadas jóvenes tienen como otra cabeza en ese sentido, ¿no?
Sí, y cuando veíamos en este panel de discusión hace unos días el tema de la agenda, otro de los temas justamente, Carmen, era la agenda climática. Hoy hablamos cada vez más de agenda climática, y dentro de esa agenda es qué desafíos nos propone el ambiente y el ecosistema, ¿no?, de la naturaleza, donde tenemos que pensar en descarbonizar la economía, que quiere decir entender cuánta huella de carbono producimos en cada movimiento, en nuestros autos, en nuestra vida, con nuestro lavarropas, con la energía, con la luz que prendemos y apagamos, y cómo podemos ir reduciendo las emisiones de gases en el mundo, cómo podemos ir haciendo lo que se llama la transición energética, cómo podemos desde nuestro lugar. Saben que hace poquito tiempo tuve como el placer de ir a visitar Quintesencia, que es una escuela de sustentabilidad en Mar Chiquita, que no sé si alguna vez has tenido oportunidad de conversar con el equipo de Amartya, que es quien fundó Quintesencia en Mar Chiquita, y Quintesencia tiene una casa ecosustentable, desde los materiales con que se construyó, hasta la ubicación, hasta las cuestiones ecoclimáticas, el uso de agua de riego, las cisternas de agua que después conectan con un panel de energía solar para generar agua a cada partecita de la casa. La verdad es que las nuevas generaciones y los mercados cada vez más van tomando conciencia y van empezando a planificar el negocio con estas cuestiones de agenda, que son realmente desafiantes porque plantean muchas veces cambios de modelo de negocio también. Totalmente. ¿No? Y cambios y desafíos muy grandes.
Te hago una pregunta, mal no recuerdo, creo haber leído que hay un compromiso en la Unión Europea para el 2030 que ya los autos estén libres de hidrocarburos, o sea, directamente es sacar de la Unión Europea todos los autos a nafta, que sean todos autos eléctricos o autos solares, sí, o sea,
sí. Es así como decís, ¿no? A 2030, a 2032, hay empresas que ya taxativamente tienen su estrategia llevar al 100% su movilidad, ¿no? A eléctrica. Claro. La movilidad sustentable es un temazo interesantísimo que nuevamente plantea muchos desafíos también desde la política pública, porque si uno quiere un auto híbrido o un auto eléctrico, primero es si lo podemos pagar, ¿no? Claro, sí. Segundo es si hay oferta. Claro. Tercero es ¿dónde cargas? ¿Dónde cargas? ¿Dónde están las estaciones eléctricas para recarga? Y esa infraestructura también tiene que ver con incentivos de política pública, con cuestiones de infraestructura de las ciudades.
Deducciones impositivas.
Que son muy
seguro.
Exacto.
Cintia, aprovecho para preguntarte también, con la mirada de las empresas, ¿no? Creo que también las empresas están tomando ciertas medidas en las oficinas. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el reciclado, con la utilización de reducir los consumos, ¿no? Hay como una mirada dentro de una cierta cantidad de empresas de ponerse esto como un compromiso, ¿no? Asumido.
Así es, hay varias miradas en simultáneo que empiezan a impulsar y a gestionar, y algunas muy avanzadas desde, doy ejemplos, desde el módulo de arquitectura sustentable dentro del programa de formación ejecutiva, donde se trabaja en cómo llevar a los edificios corporativos cada uno de estos elementos en economía circular, en utilización eficiente e inteligente de recursos como el agua, como la energía, en cómo implementar de manera inteligente, sabia y circular la gestión de residuos, cuánto podemos separar en origen, cuánto podemos compostar, cuánto podemos reciclar, y eso va traduciéndose en una cadena de valor súper interesante, cada vez más recicladores y cooperativas de recicladores trabajando de la mano de las empresas, de los municipios, de manera de, por un lado, tener un impacto social positivo con generación de trabajo, porque dentro de esta agenda que hablábamos hay otro tema que es la equidad y la inclusión, ¿no? Sí. Y el desarrollo económico, productivo, la empleabilidad de las personas. Y también el impacto ambiental y la economía circular como otro gran tema de agenda para seguir como trabajando, donde la gestión de residuos es central. Seguro. Y la reutilización de residuos es central. Y ni me quiero entrar en temas como qué pasa con la comida que no comemos, ¿no? Uh-huh. Y qué pasa con el desperdicio de alimentos, que también es parte de nuestra economía circular, también tiene que ver con el impacto ambiental y también tiene que ver con el impacto social en la agenda de las empresas, ¿no?
¿Vos crees que es un tema cultural o crees un tema de política de gobierno?
Todo. Uh-huh. Pero sobre todo creo que es cultural. La política pública te va favoreciendo y va construyendo, va como fortaleciendo, en mi opinión, por supuesto, sí, sí, sí. ¿No? Va fortaleciendo el ecosistema. Pero uno toma conciencia, después lo lleva a la estrategia, después lo comprende como parte de la estrategia de la empresa y como parte del rol social y ambiental de las organizaciones, y luego va acompañando en ese ecosistema y en esa sinergia de esfuerzos el esfuerzo de la política pública a favor de estos cambios. Totalmente. Pero tiene que haber un cambio cultural.
Cintia, una pregunta. Con respecto a la cadena de proveedores, hablando de economía circular, sí, que no todos quizás lo comprenden, ¿no? En la cadena de proveedores, cuando se no se materializa de alguna forma esto de la inclusión laboral, de dar oportunidades a cooperativas de trabajo, a que sean proveedoras de empresas, de insumos, de regalos empresariales, etcétera, o de productos, inclusive de alimentos que puedan llegar a consumir. Hay un vos cómo es tu lectura al respecto?
Interesante, y también es parte de este cambio cultural y de estos nuevos modelos de gestión. Las grandes empresas y también las medianas empresas y las redes de emprendedores cada vez más van favoreciendo y facilitando esta toma de conciencia y este trabajo en red, ¿no? Por un lado, organizaciones que promueven y fortalecen emprendedores de impacto y emprendedores sustentables, cooperativas de trabajo, y tengo, bueno, un montón de ejemplos para contarles otro día, ¿no? Cooperativa, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, de ladrillos ecológicos. Claro. Y por el otro lado, empresas que se suman a incentivar el fortalecimiento de emprendedores y van generando lo que nosotros decimos son pilotos de compras sustentables, claro. Como decías, ¿no? Una feria de emprendedores, apoyar una compra de regalos corporativos sostenibles.
Sí, total.
Y eso luego, ¿no?, va generando un cambio de proceso en la decisión de compra de abastecimiento, en la decisión de los compradores de las empresas, que finalmente terminan generando una política de abastecimiento responsable y sostenible. Y realmente eso es súper, súper interesante, porque cada vez más vemos empresas lindísimas, empresas muy interesantes, que ya tienen procesos de compra de impacto social y ambiental. Y ya no es que lo hacen una vez para fin de año, sino que ya lo tienen como criterio de selección de proveedores, y favorecen una cadena de valor de cada vez mayor impacto positivo en lo social y en lo ambiental. Son todos desafíos, pero son todas temas que realmente cada vez más están en la agenda de las empresas, y eso es excelente.
Y dentro de los desafíos, que en estos últimos minutos que ya se está acabando el programa, ¿cuáles son las prioridades que te parece que tanto empresas como pymes y también las ONGs o las cooperativas que deben ir profesionalizándose cada vez más para poder lograr ser tenidas en cuenta en esta cadena de proveedores de empresas o pymes, es necesario como apuntalar?
Buena pregunta, Carmen, porque cada rol y cada actor tiene como un desafío diferente, ¿no?
Sí.
En las áreas de sustentabilidad de las empresas tienen como desafío despertar la conciencia y generar procesos, políticas y procesos que se sostengan en el tiempo para la compra sustentable, para el proceso de compras con agregado de valor social y ambiental en toda la cadena de valor, ¿no?
Totalmente.
Y por el otro lado, desde el lugar del proveedor que se va a presentar, desde ese emprendedor chiquitito que va creciendo, es ir pidiendo y ir habilitando procesos de crecimiento, de evolución, de profesionalización, para poder cumplir con los estándares que a veces necesitan las empresas. Desde tener el stock en tiempo y forma, hasta tener procesos administrativos sanos, hasta tener una figura jurídica que le permita facturar. Hay como desafío de las dos partes, pero siempre, y en esto la gente de sustentabilidad somos siempre positivos por naturaleza, sabemos que tenemos que favorecer el desarrollo de las áreas de sustentabilidad y de los decisores en las empresas, y que tenemos que acompañar, ayudar y promover el crecimiento de la cadena de valor en su conjunto, de esos pequeños emprendedores, para que sigan creciendo y para que puedan ser grandes proveedores de empresas grandes, medianas y también pymes.
Totalmente, y que esto se logre hacia fin de año un cambio y un balance diciendo, bueno, se logró ¿no? Es un camino trazado, ¿no?
Última, y sería bueno que todos los partidos políticos tengan en su plataforma algún compromiso de estas características para que también sea medible a los fines de que los votantes sepan qué compromiso tienen con esto, ¿no?
Así es, así es. Desde los distintos lugares, ¿no?, que nos toca trabajar, desde sociedad civil, desde los medios, desde las empresas, creo que todos tenemos diálogo como para plantear ese desafío y que la agenda de sustentabilidad sea parte de esos compromisos públicos futuros. Y en la sustentabilidad está todo, está la agenda climática, la transparencia, que seguramente Paola nos deleita con la ética en las organizaciones. Sin duda. Agenda social, la agenda de equidad e inclusión social, que es una agenda desafiante, y no solo para la Argentina. El mundo necesita equidad, tal inclusión y progreso, ¿no? Coprosperidad. Sí,
tal cual. Bueno, te invito mañana a escuchar el programa de Jóvenes en Acción, que tenemos un programón con los jóvenes, que voy a celebrar mi cumpleaños y el de cada una de nuestras jóvenes, y también que vamos a hablar del proyecto de deforestación, educación y valores, cómo se está aplicando en todo el país. De a poco estamos encaminados hacia eso. Muchísimas gracias, Cintia Giolito, directora de Cintia Giolito Impacto Social. Un gusto tenerte en el programa. Gran agradecimiento por todo tu apoyo.
Un beso enorme.
Buenas noches, Cintia. Chao.
Nos volvemos a encontrar mañana a las 20 horas en Jóvenes en Acción, aquí por Radio Cultura, y el miércoles que viene a las 19 horas en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Gracias, Leo. Nos vemos. Que tengan todos muchas gracias por todos los mensajes y saludos por mi cumpleaños. Muchísimas gracias, de corazón. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABACUY 30 63 94 53 73 8.